Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase de Pentateuco. Hoy sería nuestra clase número 6 de la materia. En las primeras clases estuvimos viendo pues la panorámica de Génesis, la panorámica de Éxodo, y ahora vamos a comenzar a estudiar la panorámica de Levítico. Entonces, si quieren, ustedes pueden ir abriendo el libro de Levítico. Pues por orden, ya después de que nosotros vemos cómo se va desarrollando la historia del trabajo de Dios con Israel, Él los saca de Egipto, después de sacarlo de Egipto, Él los conduce a la tierra prometida y en ese peregrinaje, pues Él establece el pacto en el monte Sinaí, como leíamos en Éxodo. Después de establecer el pacto en el monte Sinaí, Él da los mandamientos de la ley y después la gran parte del libro de Éxodo, como decíamos, se refiere a la hechura y el diseño del tabernáculo. Ya en el capítulo, pues ya en el libro de Levítico, que sería el tercer libro del Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que el énfasis de este libro es sobre el servicio en ese tabernáculo. Servicio que era exclusivo de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Leví. Entonces, a estos se les conocía como los levitas. Ellos eran los sacerdotes y los encargados del servicio en el tabernáculo. Entonces, el libro de Levítico, pues es el libro, como su mismo nombre no lo dice, de aquellos oficios y deberes que deberían tener los levitas, especialmente en las prescripciones rituales, el culto y la adoración. Entonces, ese es como el énfasis del libro, por eso el mismo libro se llama así. El libro tiene, o nosotros lo vamos a dividir en cuatro grandes porciones para estudiarlo en la panorámica. La panorámica la vamos a estudiar hoy y la próxima clase. Entonces podríamos decir que la primera grande división del libro son las ofrendas santas, que se encuentra desde Levítico 1 a Levítico 7. La otra parte es el sacerdocio. Y ustedes se van a dar cuenta que una palabra muy importante que encontramos en el libro de Levítico es que todo es santo, por eso decíamos también las ofrendas santas. El sacerdocio santo se encuentra en el capítulo 8 al 10 y en el 21 y 22 del libro. Y una tercera división que tiene que ver con la nación, una nación santa, tiene que estar en los capítulos 11 y al 17 del libro. Y lo último que encontramos son mandamientos en cuanto a la tierra que ellos van a poseer y la manera como la van a administrar y cómo han de vivir. Y eso se encuentra en el capítulo 18 al 20 y 23 al 27. Entonces, esas como las cuatro grandes divisiones que nosotros vamos a usar para estudiar la panorámica del libro. Primera y segunda, santas ofrendas y sacerdocio santo. Tercera y cuarta, nación santa y tierra santa. Entonces, hoy vamos a comenzar con las ofrendas santas y el sacerdocio santo. Ahora, como esto ya comenzamos a hablarlo bastante la vez pasada con la panorámica de Éxodo, porque ustedes recuerdan que vimos bastantes pasajes en Hebreos donde nos muestran cómo la panorámica de Éxodo ya es introducida pues con el tabernáculo y el sacerdocio y algunas cosas, vimos la
Profe,
simbología.
perdón, ¿será que le puede subir un poquito al volumen? Qué pena.
Creo que ya le tengo al máximo. No sé, ¿no se está escuchando mucho o qué?
Sí, estamos escuchando bien.
Si yo
¿Estoy
aquí.
escuchando perfecto? Yo
Sí.
estoy escuchando perfecto.
Ah, bueno. Yo creo que de pronto es algo tuyo. Trata de cuadrarle porque antes de empezar le subí al máximo para que no nos pasara lo que nos pasó la vez pasada. Entonces debe ser algo del computador. Y también que hoy estoy como con gripa. Entonces me tienen que perdonar porque estoy. Estoy como con gripa, entonces me tienen que perdonar que hoy estoy como con la voz un poco pálida. Pero bueno, entonces como les venía diciendo, Vamos a estudiar las dos primeras partes, lo que tiene que ver con los sacrificios y lo que tiene que ver con el sacerdocio. Como decíamos la vez pasada, estos libros son muy ricos por su simbología. Realmente ellos tienen mucho material que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que es el nuevo pacto, lo que es el sacrificio de Jesús y la nueva alianza en la que nos encontramos. Entonces, antes de pues, leer algunos pasajes de Levítico, vamos a leer Lucas capítulo 24. Lucas 24, desde el verso 25. Donde vamos a mirar las palabras de Jesús en relación a esto que vamos a leer. Porque nosotros no podríamos interpretar estos pasajes si el mismo Jesús y sus apóstoles no nos dieran herramientas para hacerlo. Pero mire lo que Jesús le dijo a sus discípulos después de haber resucitado. Recuerde que ellos no entendían por qué Jesús había muerto y no entendían por qué Jesús había sido llevado a la cruz. Y a veces cuando nosotros hablamos del mensaje de la cruz, que es un mensaje que es característico y central de los cristianos, es el mensaje principal que nosotros anunciamos a Cristo y este crucificado, a veces las personas no entienden qué significa eso de la crucifixión de Jesús. A veces hasta los mismos cristianos no entienden la relevancia del sacrificio de Cristo. Y estos pasajes que hoy vamos a leer, especialmente estos y los que vamos a mirar en el libro de Levítico, tienen ese objetivo, aclararnos un poco la importancia del sacrificio de Cristo. Y como vamos a ver los asuntos de los sacrificios, que es el primer tema grande del libro, entonces es importante que nosotros tengamos una buena hermenéutica para entender qué es lo que quieren enseñarnos estos sacrificios. Entonces Lucas 24:25 dice: habiendo él resucitado y presentándosele a sus discípulos, les dice lo siguiente. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, ellos no creían por qué Jesús tenía que ir a la cruz. Y el Señor ellos les reclama como si eso fuera una insensatez y que su corazón era como muy lento para entender esa obra. Y dice en el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea que según la perspectiva bíblica y según las profecías de los profetas, para Jesús era necesario ir a la cruz. Para Jesús era necesario padecer. Para Jesús era necesario sacrificarse. Ahora el verso siguiente, que es el que nos va a ayudar para remontarnos al libro de Levítico, es el 27, cuando dice Jesús: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, el mismo Jesús nos dice que nosotros podemos entender su sacrificio como su resurrección, comenzando desde Moisés. Y es bien importante esto, hermanos. Nosotros entendemos el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, desde la perspectiva y la enseñanza de los profetas y de la enseñanza de Moisés. Quiere decir que Moisés, en sus libros, ya nos hablaba que Jesús habría de morir. Ya nos hablaba que Jesús habría de resucitar. Y eso era necesario que se cumpliera. Y Jesús le enseñó a sus discípulos desde Moisés que él debía morir. Así que nosotros podemos aprender acerca del Evangelio, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús desde estos libros. No es algo que el profesor Pablo se esté inventando, sino fue la misma manera que enseñó Jesús resucitado a sus discípulos acerca de su obra desde las Escrituras, comenzando por Moisés, pasando por los profetas. Dice ahí el mismo Lucas 24, verso 44, así. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora ya Jesús no solo a los discípulos de Emaús, sino a los 12 se les aparece y les dice que eso que había sucedido, sea su muerte y ahora su resurrección, era necesario, porque así se iba a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés. Entonces, esas prescripciones rituales, esos sacrificios descritos en la ley de Moisés, de alguna manera simbolizaban y profetizaban lo que Jesús venía a hacer. De Jesús hablaba Moisés, de Jesús hablaban los profetas, especialmente de la necesidad de que él muriera y la necesidad de que él resucitase. Entonces, esto hace el asunto de estudiar el libro de Levítico, como los otros libros, un asunto muy importante para tener una buena comprensión de lo que son los libros de la ley, para tener una buena comprensión de lo que enseñan las escrituras. Entonces, por eso, especialmente hoy nos estamos remontando al libro de Levítico. Entonces, vamos a volver al libro para ver un poco los sacrificios que hay en el libro y cómo esos sacrificios representan la obra de Cristo. Si ustedes han sido juiciosos con la tarea de la lectura del libro de Levítico del hermano McIntosh, ese libro es muy claro, ese libro es muy profundo y muy detallado en lo que nosotros estamos tratando. Entonces, como yo sé que ustedes han sido muy juiciosos, pues yo no voy a entrar en muchos detalles. De pronto en la evaluación sí voy a sacar muchos puntos del libro. Pero en mi exposición, yo sobreentiendo que ustedes ya han venido avanzando y han venido profundizando en cada uno de estos asuntos. Entonces, el libro de Levítico, como decíamos en su primera parte, que incluye casi 7 o 8 capítulos, él nos habla de los sacrificios. O sea, los sacerdotes tenían que saber cómo y qué se debería sacrificar delante de Dios. Ahora, cada uno de estos sacrificios y cada una de estas ofrendas tenía un propósito muy particular. Por un lado, tenía el propósito de establecer cómo sería el ritual que caracterizaría el culto antiguo, pero también tenía el objetivo de mostrarnos aspectos de la obra del sacrificio de Cristo relevantes para nosotros en el nuevo pacto. Entonces, en el primer capítulo se nos presenta el sacrificio del holocausto. El holocausto, o la ofrenda quemada, también como solía conocerse, era un sacrificio donde el animal era totalmente quemado para Jehová. Era un sacrificio, pues, de holocausto, ofrenda cremada. Y este sacrificio era muy particular porque de él solo podía comer de él no podía comer ni el sacerdote, ni la persona que lo ofrecía, sino que este sacrificio era totalmente quemado en el altar del bronce. Ahora, ¿qué representa ese primer sacrificio? Ese sacrificio representa aquella ofrenda que se hace para satisfacción divina. O sea, el Dios Santo de Israel exigía que se ofrecieran sacrificios exclusivamente para agradarle a Él, conforme a su voluntad, y que fueran símbolo de una ofrenda totalmente entregada para Él. Ahora eso ya comienza a exponernos, como decíamos ahora, un poco lo que es la ofrenda de Jesús o el sacrificio de Jesús. Cuando Jesús se sacrifica, sí, su sacrificio, como lo vamos a ver en los otros sacrificios, simbolizan el pecado, el perdón del pecado, la expiación. Pero este sacrificio no tenía que ver con el pecado. Este sacrificio tenía que ver con la satisfacción o el olor grato que debería subir a Jehová. Y cuando nosotros vemos la persona de Jesús, esto es muy representativo. Porque Jesús se entregó, sí, para salvarnos. Pero hay algo que es un ingrediente principal en la vida de Jesús, y es que Él vive y se sacrifica en la cruz del Calvario con tal de santificar y satisfacer la justicia de Dios. Jesús no solo es simbolizado por el sacrificio del holocausto en el sentido de que se sacrificó en la cruz, sino Jesús es simbolizado en el sacrificio del holocausto en el sentido que Él vivió una vida de total entrega a su Padre. Él vivió para agradar a su Padre, para honrar a su Padre, para amar a su Padre. La cosa principal que le preocupaba a Jesús era hacer la voluntad del Padre. Nadie le quitaba la vida a Jesús, sino que, como Él mismo dice ahí en Juan 10:18, Él mismo la tomaba, Él mismo la entregaba, porque Él amaba a su Padre. Entonces el primer sacrificio, el del holocausto, nos habla de cómo Jesús vivió para ser agradable a su Padre, vivió para honrar a su Padre, de tal manera que para Él no fue difícil ir a la cruz, porque aquella motivación santa que tuvo siempre en su corazón fue hacer aquellas cosas que el Padre le había encomendado. Como Él decía en el mismo libro de Hebreos, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ya Dios no quería más sacrificios de animales. Dios quería una obediencia perfecta. Dios quería una adoración completa. Dios quería un sacrificio completo. Y eso representa el holocausto, un sacrificio totalmente quemado para la satisfacción de Dios. Y eso es muy bien vivido y expresado en los evangelios. Jesús, como el sacrificio perfecto, Él vivió una vida enteramente entregada para su Padre, y como una ofrenda agradable, se entregó en la cruz para consumar lo que Él había deseado, que era dar su vida para honrar a su Padre en esta tierra, que era una tierra que vivía en rebelión y en desobediencia a Dios. El siguiente sacrificio se encuentra ahí en el capítulo 2, que es la ofrenda de la oblación. Y vamos a mirar un pasaje ahí en Mateo 3:16 que simboliza bien este asunto de la ofrenda de la oblación. Entonces vamos a abrir Mateo 3, verso 16. Entonces Mateo nos dice lo siguiente. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, así como nos dice este pasaje, el segundo tipo de sacrificio descrito en Levítico es el sacrificio de la oblación o la ofrenda de grano. Era harina de trigo que era amasada con aceite, con incienso, que era cocinada y que era ofrecida a Dios. Ahora esta ofrenda que era comida representa la vida pura y santa de Jesús como aquel que es una harina pura, como aquel que tiene incienso, o sea que es agradable a Dios, y como aquel que es ungido con aceite, o sea que el Espíritu Santo está sobre él. Este aspecto del sacrificio representa no solo la satisfacción que dio Jesús hacia el Padre, como lo hablábamos en el holocausto, sino que este sacrificio representa la vida perfecta de Jesús sobre esta tierra, como aquel pan que no tiene levadura, porque esta era la característica de esta ofrenda, era un pan sin levadura que era quemado y ofrecido a Dios. Jesús fue sin pecado. Jesús fue sin contaminación en sus obras, sin contaminación en su vida, sin contaminación en su andar, tanto que este pasaje, cuando Jesús sale públicamente delante de los hombres a comenzar su ministerio, su Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No había nada en el Hijo, no había nada en el Hijo que manchara la santidad de tal manera que el Padre tuviera disgusto con el Hijo. El Hijo era aquella ofrenda limpia, pura, agradable, sin mancha, aquel hombre intachable, aquel hombre perfecto, aquel hombre que no podía ser acusado de pecado. Entonces eso representa la ofrenda de oblación, una vida limpia, una vida sin levadura, una vida agradable a Dios. Jesús un día le preguntó a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Cuando fue llevado ante Herodes, no fue encontrado pecado en él. Cuando fue acusado delante de Pilato, no fue hallado pecado en él. Cuando fue acusado por el Sanedrín, todas las acusaciones eran falsas, mostrando que él vivió una vida irreprochable. De eso nos habla el segundo aspecto. Un sacrificio, pero un sacrificio sin levadura. Una harina limpia, molida, amasada, pura, ofrecida al Padre. Jesús se ofreció por nosotros, pero para poderse ofrecer por nosotros, él tenía que ser limpio, él tenía que ser santo, él tenía que ser sin pecado. Y eso representa la ofrenda de la oblación. Yo sé que ustedes, si van avanzando en el libro, como les decía, de McIntosh, él va a entrar en muchos detalles y muchas de las cosas que usted va a poder percibir en cada uno de esos versículos, de esos capítulos, van a ser muy claros para ustedes. Yo solo apenas estoy pasando por encima sobre estos sacrificios para tener una idea de lo que es la primera parte del libro de Levítico. La tercera ofrenda que está en el capítulo 3 es la ofrenda de paz. La ofrenda de paz simboliza la necesidad del hombre de reconciliarse con Dios. Tiene que haber sacrificio por la paz. Nosotros no podemos pretender, y eso es lo que nos enseña el libro de Levítico, que después de haber ofendido a Dios como el hombre lo ofendió con su multitud de pecados y su corrupción, el hombre puede acercarse a Dios como si no hubiera pasado nada. Si nosotros estuviéramos en la casa del presidente y ofendiéramos al presidente, el presidente enviaría a su guardia para sacarnos de su palacio. Pero después de haber ofendido al presidente, nosotros no pudiéramos tener el descaro de presentarnos al otro día como si no hubiera pasado nada a saludarlo, ¿cierto que no? Y si eso no sucede con un hombre, ¿cómo pudiera suceder con Dios? Los hombres, después de haber ofendido a Dios, después de haber transgredido la ley de Dios, no pueden acercarse a Dios de cualquier manera. Los hombres están bajo la ira y en enemistad con Dios. Y tiene que haber paz. Y el sacrificio representado ahí en el capítulo 3, que es el sacrificio por la paz, o el sacrificio de la reconciliación, ese sacrificio nos muestra que para Dios poder recibir al hombre, tiene que haber paz. Y esa paz es por medio de un sacrificio. Tiene que haber una reconciliación. El hombre pecador tiene que reconocer que ha transgredido la ley de Dios y que tiene que haber un sacrificio para que Dios lo pueda reconciliar con él. Eso es una figura y un símbolo muy claro de lo que venía a hacer Jesús en su muerte. Tenemos pasajes, por ejemplo, como Colosenses 1, verso 20, si quieren pueden abrirlo, donde el autor a Colosenses, que es Pablo, nos enseña que el hombre fue reconciliado por Dios, pero hubo un medio. ¿Sí? Mire cómo lo dice, Colosenses 1, 20. Y por medio de él, o sea de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces el sacrificio de la paz en Levítico 3 representaba de una manera simbólica que un día Dios iba a enviar un sacrificio y la sangre de su Hijo iba a reconciliar todas las cosas que habían estado en rebelión contra Dios. Dios iba a limpiarnos de esa culpa y a reconciliarnos con Él a través de la sangre de su Hijo. También 2 Corintios capítulo 5, verso 18, que es un pasaje que nos resume de manera maravillosa qué es el Evangelio, dice lo siguiente. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, pero hubo un por o un cómo, por Cristo. O sea, Dios nos reconcilió, Dios hizo la paz con nosotros por medio del sacrificio de su Hijo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y dice en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces el sacrificio por la paz de Levítico 3 es una pequeña sombra de lo que Dios iba a hacer en Cristo reconciliando al mundo que estaba en una enemistad plena con Él. Entonces, como vemos, cada uno de estos sacrificios representan algo: holocausto, sacrificio agradable a Dios, la ofrenda de comida, la vida perfecta de Jesucristo, la ofrenda por la paz, la reconciliación de Dios con los hombres a través del sacrificio de Cristo, y las ofrendas del capítulo 4 que son por el pecado, pues son bien claras: el hombre había pecado, tenía una culpa delante de Dios, tenía una deuda delante de Dios, y para poder Dios quitarse el pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Eso es lo que representan las ofrendas del capítulo 4. Sin sangre no hay perdón de pecados. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan entendió que eso que Dios demandaba de los hombres en el Levítico capítulo 4 venía a cumplirse plenamente en Jesucristo. Y finalmente la quinta ofrenda, que son las ofrendas expiatorias escritas ahí en Levítico 5, que nos hablan de las ofrendas que se hacían por la culpa del pecado, también representan pues la expiación que Cristo venía a hacer por nuestros pecados, perdonar y expiar nuestros pecados, hacerlos olvidar, hacerlos cubrir con su sangre. Entonces todos los problemas que el hombre tenía por el pecado, sus culpas, fueron representados en estos sacrificios: sacrificio de los pecados en el 4 y el sacrificio de la expiación en Levítico 5. Esa era una manera muy vivida, si se puede decir, una realidad simbólica de que apuntaba, que nos apuntaba que Dios habría de perdonar al hombre a través de un sacrificio. Aunque Levítico muestra varios sacrificios, esos sacrificios eran insuficientes. Vamos a leer un pasaje ahí en Hebreos 10, verso 1, que ya nos lleva a un entendimiento pues más claro lo que nos está diciendo el autor, y nos muestra qué es lo que Dios estaba haciendo en Cristo Jesús con el Evangelio. Por eso yo les decía, hermanos, que a veces nosotros tenemos una comprensión un poco limitada del Evangelio de Jesús y de la obra de la cruz, cuando no entendemos cómo esa obra había sido ya representada y enseñada en muchos lugares. Entonces dice Hebreos 10, verso 1, porque la ley es los cinco libros de Moisés. Mira lo que dice Hebreos de la ley: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea que la ley es la sombra. ¿Qué quiere decir eso? Ella es una imagen tenue de la realidad, pero no es las mismas cosas. Dice ahí Hebreos 10:1, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no podía hacer perfectos a los hombres por medio de estos sacrificios. Pero dice también el mismo autor en este mismo pasaje que era una sombra tenue de algo que iba a suceder en los días venideros. Ahora, si ustedes leen el mismo capítulo en el verso 12, mire lo que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Y eso es bien importante. Cristo no ofreció muchos sacrificios como pedía la ley. ¿Por qué la ley pedía muchos sacrificios? Porque como la ley era una sombra, la sombra de alguna manera tenía que representar la realidad de muchas maneras para que, venido Cristo, nosotros entendiéramos su obra. ¿Lo está captando? Entonces, un sacrificio representado por muchos sacrificios que simbólicamente nos mostraban en esencia lo que iba a ser Cristo en su único sacrificio. Ahora mire lo que dice el verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, lo que no podían hacer los muchos sacrificios, Jesús con una sola ofrenda lo hizo para siempre. Lo importante y práctico del libro de Levítico es que de manera simbólica él ya nos comenzaba a despertar y a enseñar lo que venía a ser Cristo. Lo importante del libro de Levítico es que él ya nos mostraba que para podernos acercar a Dios tenía que haber un sacrificio. Ese sacrificio era para satisfacer al Padre, ese sacrificio tenía que ser perfecto, ese sacrificio era para reconciliarnos, ese sacrificio era para quitar nuestros pecados y ese sacrificio era para expiar nuestras culpas. Entonces todos esos sacrificios y los muchos símbolos que tiene el libro de Levítico tienen como fin mostrarnos la perfecta obra gloriosa de Jesucristo como un cordero que fue inmolado para salvar al hombre. Ahora, esa imagen de Levítico a través de los animales es una imagen muy vivida por los apóstoles y aún hace parte, por ejemplo, del libro de Apocalipsis. Si quieren, ustedes pueden abrir el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, verso 2. Donde el autor Apocalipsis nos enseña que hubo una visión que él vio en el cielo. Ahí en el capítulo 5 dice que se abrieron los cielos para él y él vio una visión. Y cuando él ve una visión, ve el trono de Dios y ve un ángel que saca el libro del rollo. El rollo significa aquel propósito que Dios va a desarrollar. Y dice que el ángel, que quién era digno de abrir el libro, o sea, quién era digno de llevar a cabo el propósito de Dios. Y que hubo un silencio en la tierra y en el cielo y que nadie podía mirar. Y Juan comienza a ver esa escena y él comienza a llorar mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero entonces uno de los ancianos le responde a Juan ahí en el verso 5 y le dice: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar el libro y sus siete sellos. Y dice que Juan miró y dice que él vio en medio de del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, y mire lo que él vio. Ahí dicho en el verso 6, que estaba en pie un cordero como inmolado. Hermano, esa imagen de los sacrificios y de los animales inmolados es tan importante para Dios que cuando Juan ve a Jesús en el trono de Dios, Juan dice que él lo ve como un cordero como inmolado. Quiere decir que pareciera que Juan estuviera viendo como si ese sacrificio fuera siendo llevado en ese momento, o sea, como si estuviera sucediendo en ese momento. Ahora, todos nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90. ¿Cómo Juan ve 60 años después de que Cristo fue crucificado aquí en carne, lo ve en el trono de Dios como volviendo a ser sacrificado? O como si en ese momento se le estuviera pasando el cuchillo y la sangre estuviera siendo derramada. ¿Cuál es la intención de la visión de Apocalipsis 5? La intención es clara. En el centro del trono de Dios hay uno que es considerado el Cordero de Dios y cuyo sacrificio y sangre sigue estando vigente como el único medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios y conocer lo que es la gloria de Dios. Las sombras y las figuras de Levítico son figuras de una realidad gloriosa, palpable y permanente bajo el trono de Dios. No debemos llorar más, como le dijo el ángel a Juan, porque hay uno en el trono que se sacrificó y su sangre sigue estando vigente y es eficaz aún todavía. Es como si esa sangre estuviera caliente, dándonos a entender que ese sacrificio sigue estando vigente hasta el día de hoy para perdonar pecados y para salvar a todos aquellos que se acercan. Tanto es que en el verso 9 del mismo libro de Apocalipsis, el cántico central en el trono de Dios es un cántico relacionado a la redención, es un canto relacionado al sacrificio, dice ahí en el verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa es la explicación de los símbolos del libro de Levítico. Un cordero habría de ser inmolado para satisfacer a Dios, y con la sangre de ese cordero iba a inmolar un pueblo para sí mismo y redimirlo de todo pecado, y ese pueblo sería de todo linaje, lengua y pueblo y nación. De tal manera que el sacrificio representado por los sacrificios del libro de Levítico debe elevar nuestro corazón a contemplar en plenitud la obra perfecta de Jesucristo y adorarle por los siglos de los siglos. Cristo, aunque es el Señor en los cielos y aunque fue exaltado hasta lo sumo, siempre será recordado como el Cordero de Dios, porque es en base a su sacrificio por lo cual nosotros tenemos salvación perpetua y eterna redención. Esto es sumamente glorioso, hermano. Cuando nosotros contemplamos a Cristo en los libros como Levítico, estamos tocando tierra santa. Si nosotros no llegáramos a entender qué era lo que representaban estos sacrificios, perderíamos la oportunidad gloriosa de leer estos libros con entendimiento. Por eso el Señor le decía a los discípulos, incrédulos y tardos de corazón, ¿no entendéis? ¿Acaso no comprendíais que yo debería morir? ¿Acaso no comprendías que yo debería entregar mi sangre por ustedes? ¿Acaso no comprendían que sin sangre no habría perdón de pecados? ¿Acaso ustedes no entendían que yo iba a ir a la cruz para reconciliar al mundo con Dios? Entonces, hermanos, estos libros son sumamente bellos, preciosos, profundos y ricos en enseñanza cuando nosotros podemos ver a Cristo. Yo podría pasar por cada uno de los capítulos que pasamos ahora mirando los sacrificios, viendo versículo por versículo y detalle por detalle la grandiosa obra de Jesucristo. Lastimosamente ahora no tenemos el tiempo, pero definitivamente que estos libros valen la pena estudiarlos y considerarlos, porque allí está revelado aspectos preciosos y gloriosos de la obra de Cristo. Entonces la primera parte, que tiene que ver con los sacrificios del libro de Levítico, nos representan de una manera extraordinaria la obra de nuestro Señor Jesús. Obra que debe ser conocida, obra que debe ser recordada, obra de la cual debemos cantar día y noche, porque el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la gloria, las riquezas, la honra y la sabiduría. Amén. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, como decíamos, tiene que ver con los sacerdocios. Por un lado, la primera parte nos habla de los sacrificios santos, que en realidad representan el único sacrificio santo, el sacrificio de Jesús. Y la segunda parte representa la santidad de los sacerdotes. Ahí comenzamos ya a ver Levítico 8 al 10, donde se nos habla que estos hombres que eran llamados a servir en el culto terrenal, de alguna manera tenían que tener cierta santidad. Ellos venían de religiones paganas donde los cultos a Dios, a los dioses paganos, eran totalmente inmorales, totalmente impíos, totalmente desagradables. Pero el culto a Dios no podía ser hecho de la misma manera. Y las personas que se iban a encargar de ese culto tenían que tener cierta realidad gloriosa en cuanto a la santidad para ofrecer este culto. Y ahora recordemos, hermanos, que no es muy difícil pensar, como lo decíamos la clase pasada, que el sacerdocio representa nuestros oficios como cristianos que servimos a Dios. Ustedes recuerdan que Pedro nos dice que nosotros somos, ¿qué? Una nación santa y un real sacerdocio. Todo ese sacerdocio también representa lo que es el sacerdocio cristiano en la vida ministerial que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora dice en el capítulo 8 que los sacerdotes tenían que ser personas consagradas y que tenía que haber una ceremonia donde ellos fueran apartados para Dios. En esa ceremonia nos dice el capítulo 8 que ellos tenían que ser lavados con agua. En esa ceremonia se nos dice que ellos tenían que ser vestidos con túnicas blancas. En esa ceremonia se nos dice que ellos tenían que ser ungidos con aceite. En esa ceremonia se nos dice que ellos tenían que poner sus manos sobre un sacrificio. En esa ceremonia se nos dice que tenían que ser puesta sangre en el lóbulo derecho de las orejas de los sacerdotes. Tenía que ser puesta sangre en el dedo pulgar derecho de la mano de los sacerdotes y en el pulgar derecho del pie del sacerdote. Ahora, tenía que ser una consagración, y esa consagración tenía que tener una ceremonia, y esa ceremonia tenía que tener unas ciertas vestiduras especiales para los sacerdotes. ¿De qué nos habla todo esto, hermano? Esto es tan rico en enseñanza que de verdad que es una pena pasar muy rápido por esto. Pero, por ejemplo, el hecho de que ellos tuvieran que ser lavados nos enseña que las personas que ministraban en el santuario tenía que haber un día de consagración, y para ser consagrados tenían que ser lavados. Ahora Pedro nos dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios como una agua limpia. Eso quiere decir que para el nuevo sacerdocio, el del nuevo pacto, no tenían que ser personas sucias e inmundas, sino que tenían que ser personas que fueran lavadas con la palabra de Dios. Y eso nos muestra que para poder servir a Dios, los hombres tienen que ser limpios, limpios de sus pecados, limpios de su vieja condición. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9, si quieren abrirlo conmigo, Pablo usa ese lenguaje para la iglesia. Ustedes recuerdan cuando Jesús le está lavando los pies a Pedro y Pedro dice, Señor, no me lavarás. Y Jesús le dice, si no te lavare, no tienes parte conmigo. Así eran los sacerdotes. Si ellos no se lavaban, en la ceremonia no podían ser consagrados. Y ese lavar es ser expuestos a la palabra de Dios, como dice Pablo ahí en 1 Corintios también, que Cristo santificó a su iglesia por el lavamiento de la palabra. Asimismo, estos corintios habían sido santificados por el lavamiento de la palabra. Y mire lo que dice Pablo ahí en el capítulo 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 10. Y en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea que ese lavar de los sacerdotes en el nuevo pacto representa que nosotros antes éramos borrachos, fornicarios, afeminados, homosexuales, ladrones, mentirosos, pero una vez vino el Evangelio, una de las cosas que hizo el Evangelio en nosotros fue que lavarnos de todo eso. Porque si no hubiéramos sido lavados de todo eso, no hubiéramos podido entrar en el santuario de Dios a servirle a Dios. Por eso es tan importante que una persona, antes de acercarse a ofrecer a Dios, él sea lavado por la predicación del Evangelio de toda su inmundicia y de todos sus pecados, y así pueda acercarse a Dios. Ese lavamiento es una figura de la justificación, como lo dice el mismo Pablo ahí. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ese lavar de los sacerdotes, esa ceremonia donde ellos eran lavados, es una figura de que cuando los pecadores son lavados con la predicación del Evangelio, ellos están siendo purificados de sus pecados, ellos están siendo justificados y ellos están siendo santificados en el nombre de Jesús por la predicación del Evangelio. Y la siguiente frase que el mismo Pablo nos dice ahí en el 11, dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. En esa ceremonia ellos, después de ser lavados y después de ser vestidos, ellos eran ungidos con el aceite. El aceite siempre es una figura del Espíritu Santo. Nadie puede servir a Dios verdaderamente como sacerdote de Dios si primeramente no ha sido perdonado y limpiado de sus pecados y si segundo no ha sido renacido por el Espíritu de Dios en figura de los sacerdotes, sino ha sido ungido con el Espíritu Santo. Si una persona, como dice Romanos 8, 9, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, eso es tan interesante y tan importante que nadie puede servir en la casa de Dios como sacerdote de Dios si él mismo no ha experimentado el poder del Evangelio, perdonado de sus pecados y renacido por el Espíritu Santo. Puede ser que la persona tenga una... Puede ser que la persona tenga dones para cantar y sea un gran músico. Pero si esa persona no ha sido perdonada de sus pecados, y si esa persona no ha sido renacida del Espíritu Santo, sus talentos no le sirven para acercarse al Dios ni ofrecer en la alabanza. ¿Sí? Puede ser que esa persona sea elocuente, sea muy moral aparentemente. Pero lo único que nos hace sacerdotes es la consagración. Esa consagración viene por la limpieza que trae el Evangelio, por la unción que viene con el Espíritu Santo. Y también ellos tenían que ser vestidos. Ahora, ¿qué es ese vestidos? Eso es bien importante porque los sacerdotes no podían entrar al tabernáculo desnudos. Ellos tenían que vestirse. Asimismo, nosotros decíamos que esas vestiduras de lino fino representan las obras limpias. Representa a Cristo en nuestras vidas, en nuestro andar. Dice Colosenses 3, verso 12, dice así, vestíos. Los sacerdotes se caracterizaban por sus vestiduras, que eran santas. Así el cristiano se caracteriza, claro, porque él ha sido perdonado, él ha sido justificado, él tiene el Espíritu Santo, pero además de eso, él tiene que entrar vestido como sacerdote santo. Y dice Pablo ahí en Colosenses 3, 12, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, los sacerdotes escogidos de Dios tienen vestiduras. ¿Y cuáles son esas vestiduras? Mire cómo lo dice Pablo ahí en 3:12. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea que el sacerdote tenía unas ciertas vestiduras. Asimismo nosotros, nuestras vestiduras ya no son físicas, nuestras vestiduras representan a Cristo y el carácter de Cristo que debe ser formado en nosotros, que nos identifican como sacerdotes de Dios. ¿Qué cosas? La misericordia, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. O sea, un sacerdote, él se identificaba como un sacerdote por lo que se ponía encima, o sea, su vestidura. Ahora nosotros como cristianos y sacerdotes del Dios Altísimo somos identificados porque hay cosas en nosotros que reflejan a Cristo. ¿Cómo qué? Como que somos humildes. El orgullo no es parte de nuestra vestidura. ¿Cómo qué? Como que somos mansos. Ya no somos esos hombres conflictivos, problemáticos, iracundos. No, ahora la mansedumbre nos ha vestido. ¿Cómo qué más? Somos pacientes, tenemos la capacidad de soportar el dolor y situaciones difíciles. Ya no nos desesperamos, ya no nos amargamos, ya no nos angustiamos extremadamente por las situaciones, ¿no? Entonces, así como esos sacerdotes se caracterizaban porque eran lavados, porque eran vestidos, porque eran ungidos con aceite, asimismo todo eso es una figura de las realidades celestiales en las cuales ahora nosotros vivimos. Como decíamos, ellos tenían que identificarse con el sacrificio. Cuando se hizo la ceremonia, ellos ponían la mano sobre el animal. Querían decir que ellos se identificaban sobre aquel animal que habría de morir. Pablo dice en 1 Corintios 16, 22, el que no amare a Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Quiere decir que los sacerdotes del nuevo pacto se identifican con el sacrificio. Aman el sacrificio. Ponen sus manos sobre el sacrificio. Un cristiano verdadero es aquel que ama a Jesús, vive para Jesús, se identifica con Jesús, sirve a Jesús, predica a Jesús. El que no ama a Jesús, como dice Pablo, sea anatema. El verdadero cristiano no se identifica aún porque sea un hombre moral. Tal vez él tiene luchas con el pecado, tal vez él tiene luchas con sus debilidades, pero él considera que solo existe un sacrificio para salvación y él depende solo de ese sacrificio y él pone sus manos sobre el sacrificio. Jesús es nuestro sacrificio, hermanos. Entonces nosotros nos identificamos como los sacerdotes ponían las manos sobre el cordero, así nosotros nos identificamos como Jesús. Eso eran partes de la ceremonia que tenía que ver con la consagración de los sacerdotes. Ah, y olvidé una muy importante. Ellos tenían que poner sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha. ¿Qué nos habla eso? El sacerdote tenía que consagrar sus oídos. Es bien importante nuestros oídos, hermano. Nuestros oídos tienen que ser santos. Nuestros oídos tienen que ser inclinados a escuchar a Dios, su palabra, la voz de su espíritu. Nuestros oídos tienen que ser inclinados a escuchar lo santo, lo puro, lo agradable. Nosotros no podemos pervertir nuestra consagración escuchando cosas inmundas. Hay música que es inmunda. Hay emisoras de radio que son inmundas. Hay conversaciones que son inmundas. Hay palabras y dichos que son inmundas. Inmundos. Hay personas que en su hablar son inmundas. Y el sacerdote, como él es llamado a un servicio santo, él no puede prestar sus oídos a conversaciones impías, porque las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. El sacerdote no puede escuchar las bromas, la diversión impía, inmoral, sucia, que mancha nuestro corazón. Entonces el sacerdote también manifiesta el sacrificio de Jesús en su oreja. Su oreja es consagrada. Hermano, su oreja es consagrada, su oreja está siendo apartada para escuchar la palabra de Dios, para escuchar adoración a Dios, para escuchar conversaciones que le edifiquen. ¿O qué escuchamos? Hay noticieros, hermano, hay novelas, hay asuntos que definitivamente es vergonzoso solamente escucharlos, porque eso contamina nuestra consagración. Y recuerden que una palabra que vamos a escuchar mucho en el libro de Levítico es santidad. Y santidad comienza de aspectos muy prácticos, como consagrar lo que oímos. No solo se tenía que ser untado el oído, tenía que ser untada la mano, los pulgares de la mano derecha. ¿Qué significaba eso? La mano derecha representa la mano de la fuerza con la que ellos trabajaban. Ellos iban a hacer todos los oficios, entonces debían consagrar sus manos a Dios para el servicio de Dios. Manos limpias, manos santas, manos consagradas. Nosotros no podemos usar nuestras manos para servir a Dios mientras usamos nuestras manos para cosas sucias. La mano habla del trabajar. El cristiano tiene que trabajar aún en los aspectos seculares como alguien que es consagrado. Nosotros no somos llamados a hacer negocios torcidos. Nosotros no somos llamados a ser tramposos. Nosotros no somos llamados a ser engañadores. Nosotros somos llamados a honrar al Señor en todo lugar y en todo tiempo como sacerdotes del Altísimo. La sangre está en nuestras manos. Nuestro dinero está untado con la sangre de Jesús. En el sentido de que todo lo que hacemos, todo nuestro trabajo, tiene que ser santo. ¿Usted sí sabía que hay sangre en sus manos espiritualmente? Quiere decir que Dios espera que nosotros hagamos todo de una manera santa como sacerdotes. Ahora, sangre en el pulgar del pie derecho. Lo mismo. ¿De qué nos hablan los pies? Del andar. ¿Cómo caminamos nosotros por este mundo como sacerdotes? Tenemos sangre en nuestros pies. Son pisadas de sacerdotes santos. La gente cuando mira nuestros pies, nuestro andar, nuestra conducta, ve ejemplos de personas que están en la piedad. Bueno, de todo eso habla las características y los requisitos que Dios ponía para los sacerdotes. En el capítulo 10 se nos da un ejemplo muy, muy específico de la santidad del sacerdocio. Nosotros decíamos que el sumo sacerdote, si entraba al lugar santísimo sin sangre, él podía morir por el juicio de Dios porque profanó el lugar santísimo. Pero no solo el lugar santísimo, hermano. Todo el tabernáculo, tanto el lugar santo como el atrio, tenía que ser considerado santo, y ellos tenían que ser muy serios en todos los rituales. El capítulo 10 nos dice ahí en el verso 1 de Levítico que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego. Y dice que el fuego que ofrecieron al Señor fue un fuego extraño. Y dice que salió fuego delante de Dios y que los quemó vivos y murieron delante de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? El sacerdocio es santo. Nosotros no podemos ofrecer ninguna cosa que nos parezca a nosotros porque puede ser fuego extraño. Los sacerdotes tenían que ofrecer incienso, holocaustos, cuidar de los candeleros, cuidar de los sacrificios, panes de la mesa de la proposición, bueno, muchas cosas. Ellos no podían hacerlo a su manera como ellos quisieran, porque si ellos cambiaban la receta del perfume, la receta del incienso, la receta del aceite, eso era profanar el lugar santo, el lugar, el tabernáculo santo. Por eso murió Nadab y Abiú. Eso es un tremendo recuerdo para nosotros de que nosotros no podemos ofrecer cualquier cosa. Por eso, por ejemplo, Pablo, ahí en el libro de Gálatas, él dice lo siguiente, que unos hombres habían entrado a las iglesias para pervertir el evangelio. Y el evangelio que predicaban no era el evangelio de Cristo, sino un evangelio anatema. ¿Y cuál era el evangelio anatema? El evangelio tenía una receta. ¿Cuál era la receta? Cristo crucificado por nosotros como el único medio para salvación. ¿Cuál era el fuego extraño? Los judaizantes estaban diciendo que no solo era el evangelio de Jesús, sino que teníamos que guardar la ley. Esa mezcla entre el evangelio y la ley hizo que Pablo considerara fuego extraño ese evangelio y dijera que fuera maldito. O sea que esos hombres que estaban haciendo eso eran dignos, así como Nadab y Abiú, de morir por el juicio de Dios porque estaban ofreciendo fuego extraño. Nosotros como sacerdotes no podemos predicar lo que queremos. Nosotros como sacerdotes no podemos orar de la manera que queremos. Nosotros como cristianos no podemos cantar de la manera que queremos. Nuestras canciones, nuestras oraciones, nuestra predicación, nuestra comunión es santa. Quiere decir que todo debe ser empapado con la gloriosa realidad escrita en las Escrituras, los ingredientes descritos en las Escrituras. Por eso Jesús enseñaba así, cuando oréis, orad de la siguiente manera. No podemos orar de cualquier manera, porque si ofrecemos a un fuego extraño en la oración, tal vez podemos morir por el juicio santo de Dios espiritualmente, ¿no? Y mire cómo era la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Dios no está en la tierra, hermano. Él está en el trono y está en los cielos. Y lo primero que hace la oración es que santificado sea tu nombre. Nuestra oración es para santificar el nombre de Dios, no para pedir nuestros caprichos egoístas y egocéntricos. Cuando oramos, oramos para santificar y glorificar el nombre de Dios, o solo oramos cuando tenemos necesidad, o solo oramos para que Dios cumpla nuestros deseos. Dios deja de ser el Señor que está en el trono para ser nuestro siervo que nos cumple las cosas que deseamos, y si no nos las cumple, lloramos. Eso es fuego extraño, ¿no? Hay tantos lugares donde hoy se le decreta y se le manda a Dios qué tiene que hacer, como si Dios fuera nuestro siervo, ¿no? En vez de santificar su nombre a través de la oración, avergonzamos el nombre de Dios. Venga a nosotros tu reino y haga tu voluntad. La oración es para que Dios haga su voluntad y para que su reino se establezca, no para que Dios haga nuestra voluntad. ¿Cuántas veces ofrecemos fuego extraño, no? Dándose el pan de cada día. O sea, quiero depender, Señor, de ti cada día. Nosotros queremos depender del Señor, pero que nos dé la provisión cada año. Que nos dé la pensión de una vez para que todas nuestras necesidades sean suplidas. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. La oración es para pedir perdón y también para perdonar. Aun cuántas veces en nuestra oración nos quejamos de personas delante de Dios mostrando que no las hemos perdonado y que estamos amargados contra ellos. Hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos como Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño aún en nuestras oraciones. Entonces, nosotros debemos saber que todo lo que hacemos como cristianos y sacerdotes del Altísimo tiene que ser santo. Porque por eso viene la muerte espiritual, la debilidad espiritual, por eso no conocemos a Dios, por eso Dios no nos responde, por eso Dios no opera poderosamente en nuestras vidas, por eso Dios no está salvando a las personas ni usando a la iglesia poderosamente. Porque los sacerdotes de nuestros días no saben qué es la santidad a Jehová. El libro de Levítico y su mensaje vuelve a ser muy actual porque nosotros hemos perdido el sentido de santidad y gloria que corresponde al servicio que tenemos. Un ejemplo de eso son los capítulos 21 y 22 de Levítico, donde se nos sigue hablando las características de los sacerdotes. Vamos a leerlos. Levítico 21 y verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos. Y vuelve a repetirlo en el 11, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Estos sacerdotes no podían tocar los muertos porque era contaminarse. ¿Qué significa eso? la santidad de su sacerdocio tenía que llevarlos a apartarse de la muerte o de los muertos, no solo de hombres, sino también de animales. La muerte o los muertos en el Nuevo Testamento representan el viejo hombre. Vamos a leerlo ahí en Efesios 4:22, que nos habla de aquel hombre que está muerto. ¿Muerto en qué? En sus delitos y pecados, ¿sí? Ese viejo hombre, esa condición caída, esa condición corrompida de la naturaleza humana, sin Dios, es la que el Nuevo Testamento representa por muerto. Dice ahí en 4:22 de Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre es el hombre pecaminoso. Cuando el Señor le dice a los sacerdotes que no toquen muerto, quiere decir que el hombre cristiano en el nuevo pacto, el sacerdote, no debe tocar ese viejo hombre muerto. Ni que porque fuera un familiar, ni porque fuera un pariente cercano. ¿Eso qué simboliza? Nosotros debemos evitar contaminarnos de todo lo que es la carne y el viejo hombre. Y como lo hablábamos ahorita en figura de la sangre en los oídos y otras partes del cuerpo del sacerdote, nosotros debemos evitar el contacto con la carne, con el viejo Adán. Aún con la carne que está en nosotros, nosotros debemos evitar que esa carne se manifieste. Entonces, por ejemplo, yo no debería tener amistades ni cercanía con personas que abiertamente viven una vida de pecado sin arrepentimiento. Claro, yo debo predicarles a todo hombre, pero eso no quiere decir que yo deba tocar el muerto. Eso no quiere decir que yo deba participar de los pecados del muerto. Uno de los juicios que viene para esta generación no es solo los pecados que cometen, porque hay unos que no los cometen, pero se deleitan con los que los practican. Hermano, nosotros como cristianos no deberíamos participar ni tocar al viejo hombre muerto cuando es manifestado en otros asuntos. Por ejemplo, ¿qué tipo de televisión vemos nosotros? ¿Una televisión que nos hace tocar muertos? ¿Nos hace tocar fornicación? ¿Nos hace tocar homosexualidad? ¿Nos hace tocar adulterio? ¿Nos hace tocar asesinato? ¿Nos hace tocar mentira? ¿Nos hace tocar celos? Todo lo del viejo hombre, tal vez es la apología que nosotros vemos en la mayoría de novelas o en la mayoría del entretenimiento que nos viene de Hollywood y otros profetas de iniquidad en nuestros días. Y el sacerdote debe evitar tocar los muertos, porque cuando él toca el muerto se contamina. Es evidente que si yo miro imágenes explícitas de relaciones sexuales, mi mente va a ser contaminada, ¿cierto? No importa que yo lo vea en una novela, en una película, o que lo vea en vivo. Yo estoy tocando la muerte que está en el viejo hombre de otros hombres. Y si yo soy sacerdote, yo debo evitar contaminarme con lo muerto, porque yo no puedo llegar sucio a contaminar la casa de Dios. Entonces nosotros como sacerdotes somos llamados a ser limpios en medio de una generación perversa. Y debemos guardarnos de la contaminación que hay en este mundo, la muerte que hay en este mundo. A veces esa muerte puede ser su tía, su abuela, su hermana en la carne, su sobrino, ¿sí? Como le decía yo a un amigo, no importa que su hermano sea el Chompiras. Si el Chompiras vive como muerto, anda como muerto y está muerto, no se contamine con el muerto, aunque sea su hermano en la carne. Porque eso es la santidad que el Señor nos ha llamado a vivir como sacerdotes. Esto es bien importante, ¿no? Ahora, si lo estamos entendiendo, hermanos, esto es muy, muy edificante, ¿no? Estamos aprendiendo lo que es santidad. Cosa que a veces muchos cristianos no sabemos al desconocer cómo Dios comenzó a enseñar a su pueblo de cómo acercarse a Él. Levítico 21 también se nos dice lo siguiente, verso 7. Los sacerdotes, mire cómo se dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Qué quería decir eso? No solo su vida, no solo su andar, no solo sus obras, sus relaciones, sus matrimonios tenían que ser santos. su manera de vivir. Él no se podía casar con una mujer que fuera prostituta. No se podía casar con una mujer que haya sido infamada. No se podía casar con una mujer divorciada. ¿Por qué? Porque su sacerdocio incluía santidad. Ahora, es claro que en el Nuevo Testamento muchos llegamos con situaciones muy parecidas, ¿cierto? Pero lo interesante es que ahora en Cristo nuestros matrimonios tienen que ser santos. Tan santos que la Escritura dice que nuestro lecho sea sin mancilla y sin mácula. O sea, el sacerdocio tiene que vivir santo, de manera santa, en toda su manera de vivir. Su matrimonio, sus relaciones como pareja, aún las relaciones sexuales, su vida íntima. Todo tiene que ser santo. Nosotros veníamos del mundo con muchas mañas, ¿no? Nosotros veníamos del mundo con muchos vicios. Nosotros veníamos del mundo con muchos problemas. Pero ahora que hemos sido llamados a servir a Dios, ese servicio incluye toda nuestra vida. Tanto que ahí en el Levítico 21, verso 18, hasta el verso 21, se hace una lista de cosas que tienen que ser limpiadas, de defectos que descalificaban a un levita para servir, aunque fuera levita, pero si él tenía estos defectos no podía servir, dice ahí en el 18. Si era ciego, cojo, mutilado, tenía quebradura de pie, en el 20 dice si era jorobado, enano, que tuviera nubes en los ojos, sarna, o testículo magullado, dice ahí en el 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer cosas encendidas para Jehová. O sea, los sacerdotes tenían que ser sin defectos. Ahora, esos defectos naturales, como que fuera cojo, ciego, eso pues no se puede aplicar en el Nuevo Testamento en un sentido físico, ¿no? Pero sí tiene una enseñanza espiritual. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, donde se nos dice, aquellos que sirven al ministerio, mire lo que se dice de ellos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno desea servir, pastorear la iglesia, predicar, cuidar de otras personas, supervisar la iglesia, trabajar en la iglesia, eso es bueno. Pero dice que, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué cosas son lo que nos enseña ahora Pablo? Dice que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, etcétera, etcétera. O sea que definitivamente para servir en la casa de Dios como sacerdotes tenemos que ser irreprensibles. No tenemos que tener defectos. Tenemos que ser buenos esposos. Tener hogares ejemplares. Tenemos que ser personas de un carácter ejemplar, sobrias, calmadas, no dadas a los problemas, hospedadores. ¿Sí? Dice ahí más adelante, no borrachos, amables, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que gobiernen bien sus casas. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Definitivamente el sacerdocio en la casa de Dios tiene que tener cualidades santas. No cualquiera debería servir. Los defectos, que podríamos decir pecados visibles que dañen nuestro testimonio, nos descalifican para un verdadero servicio santo. Entonces, hermanos, resumiendo el asunto, los sacerdotes tenían que ser santos en toda su manera de vivir para servir a Dios. ¿Por qué? Porque ellos administraban cosas santas. Ellos servían a un Dios santo, sacrificaban un sacrificio santos, y ellos mismos deberían corresponder con su santidad. Entonces hoy hablamos del sacerdocio santo y de los sacrificios santos que representan el único sacrificio santo. Pero recuerde, estos son figuras, la realidad es mucho más gloriosa. Y si habían ciertos requisitos para el pasado en el sacerdocio, ¿cuánto más lo deben haber en el presente? Como alguien decía, Miguel Núñez decía en una enseñanza para unos pastores, en realidad hoy muchos pastorean que no deberían estar pastoreando. Hay muchos que han sido involucrados en un servicio santo, pero que no corresponden a la santidad del servicio. El Señor nos ayude a todos nosotros. No sé si haya alguna pregunta o alguna consideración ya antes de terminar la clase. Tenemos 4 minutos. Tenemos 4 minutos por si hay algún asunto que tenga que ver con el tema que hoy tratamos hoy.
Una pregunta, no sé si entra el tema. En el danzar en la iglesia ahorita, como en su alabanza, ofrenda a Dios, y ahorita es bíblicamente permitido, porque es como hay en iglesias que no.
Sí.
Y hay en iglesias que lo hacen. Digamos, llegar y hacer esa ofrenda como lo grato a la presencia del Señor.
Bueno. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos que los judíos tenían como una costumbre cultural en tiempos de alegría y celebraciones, la danza, ¿sí? Ahora, nunca en el templo, donde ellos se hubieran atrevido a danzar en el templo, ellos hubieran caído muertos, porque todo lo que se hacía en el templo y en el tabernáculo era santo. Entonces, era una expresión más pública, cultural, pero que nunca se hubiera podido hacer en la casa de Dios a gusto, porque Dios era muy celoso en lo que se hacía en la casa, y no había en el lugar santísimo un lugar para las danzarinas. No había un lugar en la casa de Dios para esas cosas. Entonces yo pienso que como una expresión de alegría, el pueblo cristiano en algún momento hasta puede danzar, pero definitivamente, personalmente, no creo que haga parte del culto cristiano. No hace parte del culto cristiano en el templo, en el tabernáculo. Y en el Nuevo Testamento se hablan de oraciones, cánticos, se habla de predicación, partimiento del pan, pero no se habla de danzas. Ahora, ¿cuál es el problema de las danzas que vemos en muchas iglesias? Imagínese 15 muchachitas, a veces mal vestidas, bailando frente a la congregación para adorar a Dios. Eso lo que genera es distracción y entretenimiento, mas no produce un ambiente de santidad para adorar a Dios. No estimula al pueblo de Dios a adorar, sino distrae. Diferente es con la alabanza, ¿no? Entonces, personalmente, creo que es uno de los asuntos donde la iglesia ha caído en cosas que definitivamente no las encontramos en las Escrituras, como parte del servicio y del culto a Dios.
Pero nuestro amadísimo David, el cantar,
Pero no en el templo, Janet. Y eso es bien importante decirlo. Es, puede ser una expresión nuestra de alegría, pero no en la casa de Dios. No es parte del culto a Dios. Eso es lo que hay que entender. ¿Qué cosas hacen parte del culto y qué cosas no? Ustedes me bombardean de muchas preguntas y siempre estamos muy cortos de tiempo. Tenemos un minuto.
Mía. Entonces, ¿qué mire? Muchas veces ni siquiera tienen la culpa los pastores que estén ahí o los líderes que estén liderando. Si leemos todo Levíticos, empezamos a comparar que siempre el llamado empezó desde pequeñitos. El sacerdote siempre fue escogido, el sacerdote siempre fue aislado y el sacerdote fue de generaciones. Hoy en día no, hoy en día a todo el mundo le están diciendo usted tiene llamado, usted tiene llamado, usted tiene llamado, y los están poniendo a liderar, sin una previa preparación. Y ahí es donde se están encontrando tanto lo que dijo el pastor Núñez. Pastores que no deberían ser pastores.
Sí, claro, ¿por qué?
Precisamente porque no ha habido esa preparación. Sí. Y Mateo 23:15 lo dice clarifico. Para el que lo quiera leer, ahí está, pero explicado clarifico. Sí.
No, y que sabes que la Biblia dice que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. La ignorancia de conocer todos estos asuntos, como la santidad de Dios en el servicio, nos ha llevado a mucho eso. Y Jesús le enseñó que deberíamos que adorarle en espíritu y en verdad. O sea, la adoración tiene que ser espiritual y tiene que ser basada en la verdad revelada por la Escritura. No puedo responder más preguntas porque ya Mario me está pidiendo la. Vamos a ver si dejamos un día y exclusivo para preguntas que van surgiendo en la clase. Anótelas, si algo las podemos responder por privado de pronto en una próxima clase. Es que ya me están acosando aquí y nos pidieron ser bien justos con el horario. Me alegra verlos.